Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Qué bonito ver a gente que trabaja en distintas áreas de ASISPA y así podemos conocer en profundidad lo que es esta institución en sus 45 años, que se dice pronto. Bueno, aquí tengo dos invitados, chicos, los dos. Primero voy a hablar con el director general adjunto y luego con el responsable del tema de personal, recursos humanos. Pero primero contigo, que paso te conozco, que estés más nuevo y no sé cómo empezar. Arturo, un placer tenerte en tu casa.
Muchas gracias, José Manuel.
Un joven veterano, porque cuando voy por ahí pareces más joven de lo que eres, porque ya tienes unos cuantos años de experiencia. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí, Arturo?
Aquí en ASISPA, 35 años.
35 años, ¿ves? Como, mira, hasta nuestro Tony se queda sorprendido cuando he dicho lo de joven y lleva 35 años. O sea, tú has visto nacer. No vamos a hablar de la teleasistencia, que arriba lo hemos hablado y anteriormente con el presidente una compañera. Tuviste en hacer la teleasistencia, claro.
Sí, sí,
en
sí.
Otra función. ¿Tú siempre has sido jefe?
No. Yo empecé doblando sábanas.
¿Doblando sábanas?
Aquí en la sede central tenemos un planchero. Uh-huh. Y ahí me dedicaba, realmente fue mi madre la que me dijo, no te aguanto en casa, esto fue literal, vete allí a trabajar a ASISPA y que te aguanten ellos.
Uh-huh.
Y me puse a doblar sábanas aquí en el
planchero. Hace 35 años.
Hace 35
¿En este
años.
Edificio?
En este edificio, aquí en los sótanos de este edificio.
Porque claro, todo esto ahora hay un centro de día abajo, pero todo arriba son oficinas, el edificio Lulizabala, o sea que hay tres plantas y más la de abajo.
Esto se inició como una residencia.
Ah.
Y luego, claro, en la residencia al final creció tanto la entidad que necesitaba un espacio y la residencia había que dar también unos espacios mejores para las personas usuarias y se trasladaron a otros centros. Y el edificio se acabó convirtiendo en la sede central de la entidad.
Lo hemos comentado durante la entrevista anterior, que España, respecto a otros países, es puntera en muchos servicios. Lo contaba en Estados Unidos, que no tiene dinero, pues mal va, o en Portugal, ¿no?, que están aprendiendo mucho. Claro, ASISPA es que ha crecido. Me imagino, hablamos de una residencia y solamente un segundo, es que todo ha cambiado. Claro, antes no eran obligatorios los servicios adaptados, todas esas cosas, que tú has visto una evolución de los servicios sociales de España clarísima, ¿no?
Sí, la verdad es que echando la vista hacia atrás, yo me acuerdo cuando empezamos, no existía la teleasistencia. Centro de día en Madrid había dos. Uno era el de ASISPA, la ayuda a domicilio también se iniciaba aquí en la ciudad de Madrid, en otras ciudades ni existía. Y conceptos como atención centrada en la persona, dignidad de las personas mayores, eso no se veía, era, digamos que era un poco más asistencialista lo que era la atención a las personas mayores. Gracias a la ley de la dependencia y a la evolución de la sociedad, a la necesidad de atender a nuestros mayores, que tanto han hecho por nosotros, estamos hoy, 35 años después, donde estamos.
Claro, se dice pronto 5.000. ¿5.000 trabajadores?
Sí, somos algunos más.
Algunos más,
5.300 más 5.000, o menos.
Claro, y diversificado, por ejemplo, tienen con otra entidad, pero por ejemplo en Barcelona también tienen servicios. Lo digo un poco para conocernos, no hablamos de Madrid.
En Barcelona también gestionamos el servicio de teleasistencia de toda la ciudad de Barcelona. Allí atendemos a 120.000
personas.
120.000 personas en la ciudad de Barcelona. Y hemos hecho una unión que no solo nos permite prestar el servicio de teleasistencia, sino que nos da muchas más cosas, porque lo hemos hecho con una entidad muy parecida a la nuestra. Es una cooperativa sin ánimo de lucro que se llama Suara, que tiene unos valores y una misión prácticamente igual que la de Asispa. Lo que ocurre es que ellos están más centrados en el territorio de Cataluña. Entonces nos unimos entre ambas entidades por la vocación de servicio e iniciamos la prestación.
Y además allí tendrá que saber de eso mucha gente también catalán, porque estáis en Barcelona, allí también podéis hablar en catalán como el antiguo presidente, que le intimidaba hablar en catalán.
Sí, bueno, el servicio, lo que es la base del servicio, es muy parecida aquí, tiene sus cosas, pero evidentemente una de las peculiaridades es el idioma, y hay que hacerlo allí.
Yo sé que unos meses te cayeron encima de edad para poner en marcha el servicio, ¿eh? Porque sí, estás acostumbrado como director a tratar, pero 120 de repente es lo que significa asumir personal, tratar de innovar, aprender de lo que allí hacen bien, que hacen muchas cosas bien, pero también llevar la sabiduría de, jolín, tío, que lleva un montón de años trabajando, algo tendrá que explicarles a más de uno, claro.
Es difícil, porque es subirte en un tren que va a 300 por hora. Claro. No es empezar un servicio de cero y vas creciendo y a lo largo del tiempo te vas adaptando a la nueva situación. Aquí nosotros empezamos el servicio el día 1 de mayo y en el segundo anterior a nuestro inicio había 120.000 usuarios, había más de 300 profesionales y todo eso tenía que seguir funcionando, no podíamos parar para adaptarnos, había que subirse en marcha e intentar que la cosa funcionase.
Este edificio Luli Zabala se han hecho durante el año que fue se quiso hacer un año especial para ella y entre ese nombramiento del edificio. ¿Ella crees, claro, ya vivió, pero ella como creadora, crees que podría llegar un día a pensar que así vais a tratar hasta temas de inmigración, que vais a tener hasta centros? Porque eso también es bueno que lo... Ya sé que aquí el responsable ya está con todos esos follones encima, que luego hablaremos. Pero a ti, el ver cómo también ha evolucionado Asispa...
Bueno,
ella me imagino que no pensaría algún día que ibais a tener centenares de personas.
No sé si a lo mejor el sector, porque ella estaba muy volcada en la atención al mayor, pero ella a su manera fue una pionera. Creó los primeros apartamentos tutelados que había en España, no existían otros, los tuvimos nosotros, gracias al empeño de Luli, por dar algo diferente que no fuera la típica residencia. Ella quería que el envejecimiento fuera activo en otro espacio, y lo que nos decía siempre era que pensáramos en mejorar, pensáramos en cosas nuevas. Se centró mucho en los mayores, es verdad, pero seguro que no le hubiera incomodado nada atender a otros sectores vulnerables, que al final es para lo que estamos aquí.
O sea, al final eres un gran psicólogo, más que un gran ejecutivo, ¿no? Porque bueno, siempre, claro, además tratas con problemas. Cuando sí, digo problemas, se ha entendido perfectamente, pero me refiero a que una persona que se cae es un problema, tienes que ayudar a una persona mayor, una persona inmigrante que viene a un centro, que encima tenéis que gestionar, conocer la idiosincrasia de otros países. Me figuro, por eso decía lo de psicólogo, ¿no? Que cada día aprendes una cosa nueva.
Al final se trata de, como te decía, de vulnerables, personas vulnerables. Dentro hay migrantes, hay personas mayores, hay mujeres, hay niños, hay personas sin hogar. Todos son vulnerables y todos, desde nuestra vocación de atención, es lo que tenemos que...
Luego vamos a usar un poquito para finalizar contigo, pero menuda le ha caído este hombre. O sea, él que tiene experiencia, además nos va a contar un poco su experiencia vinculada con las personas, ¿no? Pues... con el humanismo. Pero de repente, mira que tiene que pasar nóminas por su mano, leer convenios. ¿Quién eres? Cuéntanos.
Pues nada, yo soy Guillermo Cabrera y me he incorporado hace escasamente 3 meses a la empresa. La verdad es que súper contento, porque al final es verdad que mi experiencia siempre ha sido en el área de recursos humanos, en empresas, diríamos, estándar, por decirlo de alguna manera, como puede ser de retail, está en hotelería cerca de 14 años. Pero claro, yo estudié educación social y psicopedagogía, entonces ese punto social siempre lo he tenido. Y cuando surgió la oportunidad de enrolarme en este proyecto, pues la verdad es que me pareció interesante, compaginar las dos cosas, ¿no? La parte humana del trabajo de recursos humanos y luego, por otro lado, la parte humana del trabajo con las personas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, pues, desde que estoy empezando a ver las características de los servicios, pues que se tocan todos los palos, entre comillas, ¿no? Y que además nos encontramos con muchas personas inmigrantes, pero que es que nuestros mismos trabajadores tenemos cerca de 30 nacionalidades distintas, con lo cual al final también es una satisfacción decir, oye, pues todo lo que estamos consiguiendo que la gente lo haga tiene una repercusión en las personas. Uh-huh. Y la verdad es que es súper bonito.
Claro, con esa parte humanista. Llegas y dices, bueno, hay 40 horas semanales, el trabajo yo como responsable lo voy a cuadrar, lo tengo que hacer, y claro, llegan los directores, después del horario de trabajo ya no se puede llamar a una persona para no molestar, pero claro, ¿cómo le cuentas a este hombre que se va del trabajo y que a partir de las 8 horas se ha habido un incidente grave en Barcelona que no te llamen? Eso tienes que tener un problema,
bueno,
¿no? Porque
es verdad que eso. Hay una parte puramente legal, pero también es verdad que a nivel de procedimientos, diríamos que la mayoría de las contingencias están controladas. Claro. O sea, se entiende todas las cosas que pueden pasar, porque al final yo creo que lo bueno de esta empresa es que, como tiene un recorrido muy amplio, pues ya todas las, o sea, no todas, pero el 95-96% de las cosas que pueden surgir ya están previstas. ¿Qué ocurre? Que yo creo que, como en esta empresa todo el mundo es consciente que trabajamos por y para las personas, hay un punto de apertura de mente, que sabemos que lo importante es que nuestros clientes, que son pues los abuelitos, pues las personas que a lo mejor están en una situación más complicada, pues que se les responda. Y yo creo que eso también es lo bonito de la empresa, ¿no? Que todo el mundo es muy consciente que no están haciendo tornillos, sino que están cuidando a personas.
Fíjate, no le veo yo con manguitos de lo que decíamos antes de los contables, ¿verdad? Porque viene así arremangado. Luego, ¿ha debido cambiar la profesión? Claro, no debe ser lo mismo hace, no cuando tú estabas con las sábanas contando si eran 20 o 30 que tendrías que contar, pero cuando ya fuiste ascendiendo, claro, todo ha cambiado. La gestión del área de recursos humanos de hace 20 años, que había que hacer fotocopias, te mandaban, o 30 años, todo eso también ha evolucionado, ¿no?
Muchísimo.
O sea, hay más personas, es mucho más complicado el trabajo porque hay mucha más normativa, pero no me veo yo este hombre hace con esta alegría, hace 30 años haciendo fotocopias y los DNIs.
La verdad es que, bueno, lo primero, hacer un paréntesis porque y decir que estamos muy contentos también con Guillermo, con su incorporación a la empresa. Como él te decía, él tiene un perfil un poco raro para ser un responsable del área de recursos humanos, porque no es licenciado en Derecho, tiene otra formación, pero consideramos que es clave para encajar en una entidad como la nuestra. El hecho de que tenga ese tipo de formación atendiendo en un entorno como en el que atendemos nosotros, con tantas variables, tantas incidencias, tan centrado en la atención a la persona, es buenísimo. Con lo cual, estamos encantados de que esté en nuestro barco.
Y sobre todo que sea buena persona, porque eso es como un arquitecto. Yo siempre digo en otros programas, o un psiquiatra, que sabes que en radiosea.com hacemos muchos programas, digo, un psiquiatra puede ser bueno o malo, pero si es buena persona, fíjate, esto como un albañil, puede ser bueno, pero si es un granuja que te la clava por detrás y te mete tuberías que no deben, entonces que sea una buena persona, creo que eso es una filosofía, llevo muchos años, por tanto os conozco a todos, ¿no? Eso es una filosofía importante, ¿no? También cuando veas a alguien, hombre, que sepa, claro, tiene que saber cómo preparar las nóminas, aunque en Barcelona también tener gente, pero controlar desde Madrid o otra residencia fuera de Madrid, pero que uno sea también buena persona tiene que ser una
y además,
condición.
Volviendo a tu pregunta, ¿cómo ha evolucionado? Yo recuerdo que, bueno, aquí ha habido varios directores de recursos humanos y en algunos casos, los primeros sobre todo, era como un puesto, como una persona que estaba como separada, ¿no? Como ahí en un despacho y era de difícil acceso. Eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y yo creo que es una de las cosas más relevantes, ¿no? Que ahora es una persona accesible, o sea, es uno más en el trabajo. Su puerta siempre está abierta para comunicarle cualquier cosa, desde un problema hacia un agradecimiento, lo que sea. Entonces, esa cercanía, esa unión entre los trabajadores y los responsables de recursos humanos siempre hace que las personas vengan más contentas a su trabajo.
¿Te ha sorprendido el volumen de trabajo? ¿O ya venías preparado cuando te lo presentaron? ¿Ya sabías que tanto empleado, mucha nómina?
Bueno, es verdad que en el momento que muchos turnos, porque yo creo que es verdad que en empresas como esta, donde al final damos servicios 24 horas al día, o bien unas amplitudes de horarios, siempre hay muchas cosas, porque claro, pues eso, hay muchas incidencias y tal. Y luego aparte, las personas son todas iguales, en el sentido de los problemas que tiene la gente cuando trabaja al final son los mismos. Yo quiero que me paguen bien, yo quiero que me cuiden, yo quiero que la empresa sea honesta con los trabajadores y con los clientes, y que los responsables me den cariñito. Eso da igual que sea una ingeniería o que sea una empresa como esta. Todos buscamos lo mismo, porque al final somos personas y trabajamos con personas. Con lo cual, lo que sí que es verdad es el sentimiento de pertinencia y el orgullo de trabajar en una empresa como Asispa, donde hacemos algo más que trabajar, sino estamos haciendo un poco más felices a las personas, y eso yo creo que es muy bonito.
Qué bueno, joder, pues ya hemos terminado. Vamos a pasar al siguiente. Se lo has dejado también, bueno, pues te voy a sacar partido ya que estás aquí, pues el jefe. Cuéntame algo más de la evolución, porque es que después de lo que ha dicho ya no se me ocurre nada. ¿Cómo, Asispa, cómo la ves tú y cómo ves el futuro? Venga, dentro de 10 años. Luego, si tengo suerte, voy a pillar también a la directora, pero ¿cómo ves? Vamos a pensarlo, porque todo evoluciona. Asispa tiene una gran sapiencia. De concursos públicos, de saber cómo preparar, atender a las personas, pero todo cambia. Te puede llegar, como a veces llegan otras entidades que arrasan con precios y con todo, y puedes perder servicios. Pero tú, ¿cómo ves a Asispa de aquí a 10 años?
Yo estoy tranquilo, eso de entrada. La veo bien, porque al final el sector nuestro es un sector que siempre va a ser necesario. Eso uno. Entonces, por esa parte tengo tranquilidad. Pero sí que tengo cierto ahí tema en el estómago por lo que decías tú, porque ahora mismo hay muchas entidades que están entrando en el mercado de los cuidados, y están entrando a través de zonas grises que hay en las normativas. Entonces, nosotros siempre desde el principio nos hemos preocupado por cumplir con la formación, por cumplir con las normativas, por cumplir con los pliegos de condiciones, pero hay otras empresas que no tienen esos miramientos. Esto les permite bajar los precios, y en algunos casos las administraciones públicas priman más el coste que el servicio en sí mismo. Entonces, a mí esto me preocupa. Me preocupa que la dependencia, que tiene que ser algo universal y transversal en todo el país, sea algo que se devalúe hasta el punto de que pueda ser de alguna medida subastado.
O sea, que después de toda la imagen que habéis hecho, no solamente a Asispa, a otras entidades, que hay muchas entidades en España y muchas empresas, que se busque que prime el precio, va en detrimento de los trabajadores, va en detrimento de las entidades sociales, pues no puedes hacer otra labor, y va en detrimento también del usuario, porque indiscutiblemente un trabajador que no esté mínimamente pagado y que esté por fuera de convenio, eso es un problema, eso está siempre claro. O sea, que tú en este sentido ves bien, servicios va a haber siempre, personal. Sería él, pero como lleva 3 meses, te vas a librar de esa pregunta que es comprometida. Claro, una empresa que crece, que ahí se mantiene, mano de obra. Asispa es tan grande, desde un director de recursos humanos hasta una persona de ayuda a domicilio o una compañía de teleasistencia que hemos estado arriba. Dicen que hay falta de mano de obra. Por encima, sin comprometernos, pero en ese sentido también estás tranquilo, tienes un equipo detrás con él y otros más que van a seguir buscando base.
Sí, eso por supuesto, nosotros el equipo lo tenemos. El problema es el origen. No es fácil encontrar personal, no es fácil. Antes, hace unos años, a finales de los 90 o a principio de siglo, la gente, este sector, el sector de los cuidados, lo veía como una cosa muy buena para dedicarse, pero ahora mismo eso está cambiando. No te creas que hay las personas jóvenes, 20 años, 25 años, 30 años, no ven esto como una oportunidad laboral a la que quieran dedicarse toda la vida. A lo mejor es algo transitorio mientras buscan otra cosa, y eso genera un problema, porque en el otro lado están las personas que necesitan ser atendidas y que requieren de profesionales. Entonces, en algunas ocasiones tendría que ver, esto ya es un poco más a nivel gubernamental, cómo podemos hacer para eliminar cualquier tipo de traba que hay para permitir que la gente pueda empezar a trabajar de la manera más rápidamente posible. Por ejemplo, que se eliminen los periodos que hay para un cambio o una solicitud de papeles. Tenemos muchos, como decía Guillermo, tenemos muchas personas que trabajan con nosotros de otros países.
Es que pero hay una realidad. La gente antes se moría con 75 años, ahora se mueren con 95, por un lado. Por otro lado, antes había un matrimonio normal tenía 4 hijos o 3 hijos, ahora 3 es un lujo. o eres de fuera de España. Dos ya está bien, y normalmente muchos con uno. Luego eso también es real, que tenemos que ponerlo encima de la mesa.
La pirámide poblacional ha cambiado y ahora mismo está completamente invertida. Entonces necesitamos gente, y esa gente, si no es gente que ha nacido en España, no hay ningún problema que vengan gente de otros países, y en eso nosotros estamos encantados. Lo que pasa es que necesitamos acortar los plazos. No tiene mucho sentido que un médico cubano tarde 2 años en poder regularizar o en poder homologar su título de medicina emitido en una universidad cubana para que pueda trabajar aquí en España. Eso no tiene sentido ante la falta que hay, ya no solo en el sector básico de la ayuda a domicilio, por ejemplo, sino en el sector sanitario. Nos faltan médicos, nos faltan enfermeras, nos faltan fisioterapeutas, y nuestras universidades no son capaces de absorber toda la demanda. Entonces tenemos que traerlos de fuera. Si limitamos eso y ampliamos los plazos, al final nos encontraremos con un cuello de botella.
Interesante aclaración. Pues yo creo que voy a pasar a otros invitados.
Pues ya, ya que nos parece mal, ¿verdad? Porque estamos también.
Está bien, tú has hablado poco. Usted me pregunta poco, como yo 3 meses. Es que me ha dado como un poquito así de vergüencilla. Digo, todos aquí con 20, 30 años, otro con 18 años. Y tú llegas, digo, ¿qué le pregunto a este hombre? Para el año que viene, que haremos 46, ya te preguntaré
pues
más
claro
cosas.
Sí, claro.
Oye, pues yo no soy aquí jefe, pero bienvenido. Porque llevo trabajando y colaborando con ASISPA intensamente desde hace años, y un honor tenerte aquí.
Pues muchas gracias, igualmente.
Pues querido jefe, que un placer.
Muchas gracias.
Que
José,
te voy a dejar por otros u otras.
Así seguro que son mejores o lo hacen mejor que nosotros.
Seguro.
Bueno, o a lo mejor más jóvenes.
Bueno, eso también es probable.
Seguimos con el programa, ahora volvemos.